Vamos a dar inicio a la lección número 6 de 14 que tenemos de este seminario sobre las enseñanzas secretas del Popol Vuh. Así que iniciamos. El día de hoy vamos a estudiar sobre el Popol Vuh, el encuentro o el descubrimiento de la pelota, del campo de la bola religiosa. Como platicábamos, todos los elementos más importantes de este relato del Popol Vuh se encuentran en torno al campo de la bola religiosa, que representa el trabajo que tenemos que realizar contra las potencias tenebrosas, contra las fuerzas del mal que nosotros mismos hemos creado. Ese campo de la bola religiosa, ese juego de pelota, debe de realizarse en cada momento de nuestra existencia. Y es aquí que tenemos esa representación. En este punto viene a encontrarse, a producirse el hallazgo de la pelota, o sea, de las técnicas, de las claves, de los procedimientos para trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia: la pelota, los anillos, los guantes, los cueros, todos los implementos que se necesitan. Es la didáctica, para el trabajo, por el sacrificio por la humanidad, por la transformación o transmutación de nuestras energías, para la desintegración del agregado psicológico. Entonces, pues es de gran importancia este hallazgo. Este capítulo, pues, nos habla de salirnos del laberinto de las teorías en el que vivimos hoy la mayor parte de la humanidad. Antes, para ingresar a un templo de misterios, generalmente había un laberinto en el cual muchos se extraviaban, se perdían, morían. Ese laberinto existe en estos días para encontrar la enseñanza, para producir el hallazgo de la pelota. Y necesitamos nosotros entender que ese laberinto son las teorías que hay en todo el mundo. Unos nos dicen: sé vegetariano, es lo máximo. Y otros nos dicen: no seas vegetariano, eso no sirve de nada. Otros nos dicen: con los ejercicios de respiración, con eso la haces, pasas a la otra orilla. Y otros nos dicen: no, los ejercicios de respiración no sirven. Total, que no sabemos dónde está el camino. Hay una confusión terrible. No sabemos para dónde caminar, para dónde dirigir nuestros pasos. Encontrar la enseñanza, encontrar las claves, la pelota, encontrarnos con esa pelota, el hallazgo de la pelota del campo de la bola religiosa, es encontrar la enseñanza que realmente nos pueda llevar a una transformación radical. Encontrar la pelota es descubrir un tesoro preciosísimo, más, vale más que todos los dineros del mundo entero, más que un trabajo muy lucrativo, es encontrar esa pelota. Lamentablemente uno no le da ese valor. Se llega a encontrar con la pelota, pero no la valora, no valora esa didáctica, no valora ese conocimiento. Y necesitamos nosotros darle ese valor, porque la búsqueda de esa pelota, de ese conocimiento, de esa enseñanza trascendental, la hemos hecho quizás toda nuestra vida, o posiblemente, y eso es algo que merece la pena reflexionar, muchas vidas hemos buscado este conocimiento, nos hemos extraviado, nos hemos perdido, hemos caído hasta en la magia negra, hemos caído en escuelitas ridículas, pero no hemos encontrado el camino. Entonces, este es el punto. Este es el momento de reencontrarnos con la enseñanza, de recuperar esa senda que nos puede llevar a la autorrealización. Bueno, en este trabajo, en todo este camino, en toda esta senda, nunca debemos de olvidar de cumplir con esos deberes. Necesitamos nosotros saber que el trabajo con el que nos ganamos el pan de cada día, o cuando uno es estudiante y está preparándose para tener un oficio, una profesión, para ganarse los dineros, para cambiarlo por pan, abrigo y refugio, es parte de la enseñanza, es parte del camino. No necesitamos nosotros huir del trabajo, porque ese trabajo, como dicen en la cultura egipcia, al trabajo de tus manos da bendición, y en el del pensamiento poned corazón, nos dicen. Quiere decir esto que el trabajo no es algo ajeno a la didáctica para autoconocernos, todo lo contrario, es parte del trabajo. Así que cuando un estudiante trate de huir de los estudios, o un trabajador trata de huir del trabajo con que se gana el pan de cada día, trata de evadirse, pues está cometiendo un error. Con la partida de los hermanos mayores, recordemos que se transformaron en micos, en changos, por tratar mal a los hermanos menores, símbolo de todos los que somos estudiantes de Gnosis y no aplicamos la enseñanza, nos llenamos de envidia y de mala voluntad. Pues los gemelos, los hermanos menores, Hunakpu e Ixabalanque, los gemelos divinos, maestro mago y pequeño sacerdote solar, pues tratan de consolar a la abuela y de estar bien con su madre, y empiezan a hacerse cargo, como debe de ser, como todos nosotros debemos de cumplir, con su trabajo. Entonces, pues lo primero que hacen es irse a la milpa y pidieron a la abuela y a su madre que a mediodía les llevaran alimentos, porque iban a estar trabajando mucho. La milpa estaba abandonada y seguramente había muchas hierbas y muchas piedras y todo estaba mal. E iban a trabajar bastante para poner en marcha la milpa, sembrar maíz y todo lo que tiene que hacerse en las labores del campo. Así que, por favor, que les llevaran alimentos a mediodía. Ya llegan los gemelos divinos. Sabemos que como nacieron en el monte, se criaron en el monte de la iniciación, bajo muchas penas, bajo muchos trabajos, pues adquirieron muchas habilidades. Sabían tocar la flauta, tirar la cerbatana, orfebrería, todo lo sabían, y además desarrollaron mucho la magia. Bueno, la magia, como sabemos, es la magia del autoconocimiento, la magia de la transformación, el arte de transformarse a sí mismo. Entonces eran muy expertos en todo. Ya que llegaron al campo, pues sí que estaba todo desastroso, había por acá hierba y por acá los árboles muy crecidos y piedras y todo patas para arriba. Pero pues sacaron su hacha, sacaron su estaca, y entonces encajaron la estaca en la tierra, y solita la estaca empezó a hacer hoyitos para sembrar la semilla, porque eran magos. Entonces, pues empezaron a trabajar las herramientas solas, pusieron el hacha en un árbol, en un bejuco que estaba haciendo mucho estorbo, y con un solo hachazo se caían los árboles que estorbaban, los bejucos se hacían a un lado, y pues entonces las herramientas empezaron a trabajar solas. Otra vez tenemos similitud con esos cuentos que tanto nos han relatado desde niños. Seguramente hay un conocimiento universal, o copiaron al Popol Vuh estos condenados, y luego todavía se las dan de que los derechos de autor. Y acá tenemos todas esas enseñanzas, todos esos conocimientos. Son milenarios, se pierden en la noche de los siglos, son enseñanzas que son de la humanidad. Bueno, pues mientras las hacha y las estacas hacían sus trabajos, porque los hermanos, los gemelos, los muchachos, como también se les dice en el Popol Vuh, los gemelos divinos, pues hacían incontables prodigios mágicos. Y ellos se pusieron ahí a tirar la cerbatana, a descansar, mientras sus herramientas hacían el trabajo. Bueno, pues todo esto nos indica que hay que aprender a ser buenos dueños de casa. Que quien aspire a la perfección, quien aspire a la autorrealización íntima, quien aspire a reencontrarse con la divinidad, necesita cumplir con sus deberes de padre. No se puede pensar en un padre que esté buscando el camino y olvide mantener a los hijos. No se puede pensar en un ciudadano que anhele con todas las fuerzas de su corazón el sendero secreto y al mismo tiempo no cumpla con sus deberes de ciudadano, que no cumpla con la sociedad, que no cumpla con la familia, que no cumpla con su trabajo. Si no cumplimos con las leyes materiales, con las leyes físicas, menos vamos a cumplir con las leyes divinales, con las leyes celestiales. Así que el trabajo por ganarnos la vida, los estudios para prepararnos, las labores del hogar y del campo son parte del camino, son parte de la enseñanza. Ahí nos autodescubrimos, ahí es donde tenemos que trabajar. Así que hay que trabajar sin buscar escapatorias, sin buscar evasivas, porque son parte de la enseñanza. Bueno, entonces ahí estaban arreglando la milpa, arreglando el campo con sus prodigios mágicos, pues lo sabían hacer, tenían capacidad para hacerlo, porque lo habían aprendido, porque vivieron en el monte, con muchas penalidades, con muchos sacrificios. Y pues ahora tenían esa capacidad para hacerlo. Y como la abuela y su madre iban a llevarles la comida a mediodía, pusieron una tórtola en lo alto de un árbol para que vigilara y que les avisara cuando se acercara la abuela y su madre con la comida. Así que ellos, mientras tirando a la cerbatana, descansando mientras las herramientas trabajaban, pero la tórtola vigilando para cuando se acercara la abuela. A mediodía, la tórtola cantó y entonces se levantaron rápido maestro mago y pequeño sacerdote solar, Hunapu Ixabalanque. Se levantaron, uno se echó tierra en la cara y en su cuerpo y en el pelo, como si verdaderamente estuviera sembrando y trabajando en la tierra. El otro se echó astillas así de los árboles que estaban cortando y en el pelo también, y se desembarañó un poco el pelo y toda la cosa para que pareciera que verdaderamente estaba trabajando. Y bueno, pues ya llegó la abuela, llegó su madre con los alimentos, comieron y regresaron a la casa. Ya en la casa ahí, los gemelos estirándose las piernas y los brazos. Estamos muy cansados, abuelita, de tanto trabajo. Y se durmieron. Al día siguiente, cuando regresaron a la milpa, pues se encontraron con una sorpresa. El que esta tórtola les avise de todo lo que está sucediendo es algo que debemos de aprender o de reaprender. Nuestros abuelitos, nuestros antepasados se guiaban por el canto de los pájaros. Cuando se veían las nubes aborregadas, sabían que iba a ser frío. Cuando el viento venía de cierta dirección, sabían que iba a llover. Sabían que la luna, cuando se encontraba con un halo, algo pasaba en el mundo. Cuando una estrella estaba en el limbo del sol, se sabía que alguien iba, que un jefe, que un líder iba a caer. Todo esto se sabía porque las fuerzas de la naturaleza están incesantemente ayudándonos. Pero Nosotros nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado del canto de los pájaros, de las nubes, del viento, de la lluvia. La naturaleza es un espejo viviente de todo lo que nos puede pasar, de todo lo que nos puede convenir, de todo lo que nos puede entregar algo para nuestra vida, sea física, material, emocional, espiritual. La naturaleza es como una madrecita que busca alimentar a sus hijos, protegerlos, cuidarlos, enseñarles. Esa es la naturaleza, pero nosotros nos hemos olvidado de ella, nos hemos separado, ya no tomamos en cuenta las fases de la luna. Eso es, no tiene la menor importancia para nosotros. Algunos ni sabemos que tiene fases. O sea, ya no vemos para el cielo, ya no vemos para ninguna parte. No sabemos que en creciente todo tiende a crecer y en menguante todo tiende a decrecer, a fracasar. Si supiéramos eso, otra cosa serían nuestros negocios, pero no, somos muy modernos. No sabemos que cuando susurra el viento y el señor del viento limpia, es porque el Señor de la lluvia vendrá a regar nuestros campos, nuestras tierras, nuestras ciudades, nuestras colonias. Hemos ignorado todo eso. Y se ha dicho por las tradiciones antiguas, quien se olvida de su madre, o sea, de la madre naturaleza, se extravía y cae en el error. Por eso vivimos tan enfermos, tan llenos de complicaciones, porque nos hemos separado de la naturaleza. Así que poner una tórtola en lo alto de un árbol para que avise, bueno, pues es reintegrarnos con la naturaleza, volver al seno de nuestra madre, porque el hijo ingrato, porque el hijo que se olvida de su madre, pues cae en el error. Así que nos está invitando el Popol Vuh a volver a tener en cuenta todos los avisos de la naturaleza. Nos indican todo lo que tenemos que hacer. Hay que observar cuando parece que está todo nublado y los pájaros están cante y cante, pues no llueve. Todo eso nos lo dice la naturaleza. Todo lo sabe, todo lo intuye y todo nos lo muestra. Pero nosotros olvidamos y pues caemos en el error. Bueno, pues entonces comentábamos que regresaron a la milpa al día siguiente porque ya habían dejado todo limpiecito, los bejucos ya no estaban, los árboles, la baraña, las piedras las sacaron, bueno, mágicamente, pero las sacaron, y muchos hoyitos para sembrar con la estaca, y pues todo estaba bien el día anterior, pero ese mañana, cuando regresan, todo estaba igual. Todos los árboles que estaban estorbando y que habían tumbado con el hacha estaban de pie. Los bejucos muy sorondos, muy ahí se encontraban. Y la tierra sin cultivar. Y las piedras en el campo estorbando. Vaya, pues que sí se enojaron los gemelos, los muchachos se molestaron mucho. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Quién hizo esto? ¿Por qué nos molestan? ¿Por qué nos agreden? ¿Qué es lo que sucede? Seguramente, dijeron entre ellos los muchachos, seguramente fueron los animales del bosque, fueron los pájaros grandes y los pájaros pequeños, fue el león y el tigre y el bisonte y el jabalí, fueron el venado y el conejo, seguramente fueron ellos. No habían visto, pero intuían que se trataba de ellos. Y otra vez volvieron a trabajar. Bueno, a ordenarle a las herramientas que trabajar. Nuevamente el hacha trabajando, nuevamente la lanza penetrando la tierra, todo, todo nuevamente para dejar limpio. Y cuando fue la abuela y cuando fue la madre, pues les comentaron todo el trabajo que hicimos, abuelita, todo el trabajo que hicimos, madre, no lo destruyeron. Vamos a vigilar, vamos a ponernos en vela para ver ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues se quedaron escondidos ahí en algunos lugares donde no eran vistos para vigilar su milpa. Y efectivamente, a medianoche llegó el jaguar, tigre americano, llegó ahí, y llegó el león, y llegó el gato montés, y el coyote, y el conejo, y el venado, y todos los pájaros grandes y pequeños, todos los animales se reunieron ahí en la milpa de Jonapuc, Xabalanqué, de Maestro Mago y pequeño sacerdote solar de los muchachos. Y entonces en sus lenguas que tienen los animales, hablaron y dijeron: ¡árboles, crezcan! Los árboles que se habían caído, tumbado por los muchachos. ¡Bejucos, levántense! ¡Piedras, regresen! Y los bejucos se levantaron y los árboles crecieron y las piedras regresaron. ¡Válgame! Al conjuro de la voz obedecían las plantas, las piedras, los bejucos, los árboles. Sí que estaban enojados los muchachos, los gemelos, Jonapuc, Xabalanqué, estaban muy molestos. Y entonces saltaron de sus escondites para tratar de atrapar a estos malhechores, a estos animales que estaban en contra de ellos. Pues, ¿qué les habían hecho? ¿Qué es lo que pasaba? Ya, entonces saltaron de sus escondites y trataron de atrapar al león, al jaguar. No, pues escaparon, son muy rápidos. Sí, trataron de atraparlos y no los agarraron. Es que es interesante todo esto que pasa en el Popol Vuh, porque nosotros trabajamos, nosotros hacemos nuestras labores, nosotros vivimos, nacemos, crecemos, nos reproducimos, quizás como unos animalitos sí, y luego envejecemos y morimos, y resulta que no sabemos cuál es la misión de nuestra vida, como que nada más somos como unas maquinitas, como unos sonámbulos toda la vida. No sabemos que hemos venido aquí a la Tierra con una misión. El trabajo, todo lo que vivimos es un medio, no es un fin. Uno ha tomado el medio como un fin. No, el trabajo, los amigos, los estudios, son un medio que hay que utilizar, pero no es el fin. Ignoramos las leyes que nos gobiernan, la misión que tenemos aquí en la vida. Y en ocasiones parece que todo se pone en contra de nosotros, como que la vida está en contra de uno. Quiere uno hacer un negocio y no le sale. Quiere uno trabajar en algo y lo corren. Quiere uno estudiar algo y no se da. Total, que como que la naturaleza se pone en contra de nosotros. Ya cuando uno estudia nueces, como que dice, como que el karma está en contra de mí. Y no, no es así. La naturaleza no está en contra de nosotros, como aparentemente se ve aquí en el relato del Popol Vuh. No es así. No es karma ni siquiera eso. Uno a veces ignora hasta lo que es el karma. A veces uno tiene una prueba y piensa que es un karma. A veces la naturaleza se pone en contra de uno, pero no porque sea karma, sino porque trata de empujarnos hacia nuestra verdadera vocación, hacia nuestro verdadero camino, hacia nuestra verdadera misión, para descubrir el objeto de nuestra existencia. Es todo lo que quiere. Nos está ayudando. Es como cuando uno ha vivido en una casa y la casa está pues bellita, pero pues es lo que tenemos para vivir. Y pues en ocasiones hasta se acaba el karma por eso. Y el padre ya nos tiene otra casita mejor, más bonita, con más sol, con jardín, algo más bonito. Pero uno está pegado a la casa, está aferrado, está como que se agarra como los gatos cuando los quieren ir a bañar y se agarran con todas las uñas y no quieren ir al agua. Bueno, pues así nos sucede a nosotros, nos apegamos tanto Y el padre ya nos tiene la solución. Que de repente, pues, se ponen todo en contra, nos sacan a patadas de la casa, nos corren, pero no es karma, es porque ya tenemos un lugar mejor para vivir y como estamos tan dormidos, pues no nos hemos dado cuenta. Así pasa, mis estimados amigos, con la naturaleza. Trata de mostrarnos nuestro camino, trata de mostrarnos nuestra senda. Así que, pues, entonces. Llegan, saltan los gemelos, los muchachos saltan de sus escondites y tratan de agarrar al león, tratan de agarrar al jaguar, ¡pum! Se van rápido y pasa por ahí el venado y el conejo y los agarran de sus colas. Porque antes los venados y los conejos, como todos los animales, tenían colas. Es algo interesante el reflexionar, ¿por qué no tienen colas los conejos? Y los venados, si todos los demás tienen colas, ¿por qué los conejos y los venados no las tienen? El Popol Vuh nos da la respuesta. Es que Hunahpu y Xabalanque agarraron de las colas a los conejos y nada más se quedaron con las colas en las manos, se les escaparon. Y dice el Popol Vuh que a partir de ese momento, y no antes, los conejos y los venados ya no tienen colas. ¿Por qué? Porque Hunahpu, Xabalanque, cuando salieron de su escondite y trataron de agarrarlos, pues les agarraron por las colas y se quedaron con ellas. Esa es la razón, ese es el objetivo, ese es el motivo de por qué no tienen colas. Bueno, pues el bisonte, el jabalí, el gato de monte, todos corrieron. Estaban muy molestos los muchachos, estaban pero enojadísimos. No sabían qué hacer y todos los animales se le fueron y entonces al único que pudieron atrapar fue al ratón. ¡Zas! Con él iban a desquitarse, pues fue el único que agarraron al ratón. Lo envolvieron en un paño y agarraron al pobre ratón y le apretaron el cuello, de puro coraje le apretaron el cuello y es por eso que le saltaron los ojos y por eso los ratones tienen los ojos saltones. A partir de ese momento y no antes, así lo dice el Popol Vuh. ¿Por qué los ratones tienen los ojos saltones? Porque Hunahpu y Xabalanque les apretaron el cuello y los saltaron. Bueno, pues no conforme con eso, le acercaron su colita del ratón al fuego porque querían desquitarse, pues porque. Pues, ¿qué daño les estaban haciendo? ¿Por qué les hacían eso? Y era lo único que agarraron. Así que acercaron su colita al fuego y le quemaron el pelo. Es por eso que los ratones, su colita no tiene pelo, como todos los demás animales. ¿Por qué no tienen los ratones en su colita pelo? Pues porque Hunahpu, Xabalanque, le quemaron el pelo. Y a partir de ese momento, los ratones no tienen pelo en su colita. Esa es la razón. Por si no sabían, esa es la razón. A partir de ese momento y no antes. Y ya querían matarlo, querían matar al pobre ratón. Y entonces le dice al ratón, le dice, yo no debo de morir en vuestras manos. Y vuestro oficio tampoco es el de sembrar milpas. Válgame, esto sí que le sorprendió. Eso sí que les causó asombro a los muchachos, a los gemelos divinos. ¿Qué es lo que tienes que decirnos, ratón? Ese ratón es el llamado de la conciencia. Es esa vocecilla que siempre nos habla, que siempre nos dice lo que deberíamos de hacer. Y nos ha llamado desde el comienzo de los tiempos a retomar el camino, a ese camino esotérico, a ese camino interior que hemos abandonado muchas veces. A lo largo de nuestras vidas lo hemos abandonado. Nos hemos dedicado a la materia, al dinero. Nos hemos dedicado a enriquecernos. Y nos hemos olvidado del camino. Hemos tomado otros intereses secundarios. Otras cosas que no tienen nada que ver. El trabajo es parte del camino. Pero el enriquecernos, el hacer dinero, el hacer casas, el hacer carros, pues eso no es parte del camino. Estamos confundiendo la gimnasia con la magnesia. Y nos hemos olvidado de la enseñanza. Hemos agarrado falsas ilusiones. Y es momento de retomar el camino. En este instante preciso, en este momento exacto, amigos que hoy nos escuchan, tenemos al ratón en nuestras manos. Somos Kunakuy Xabalanque. Somos los estudiantes gnósticos que en este momento tenemos al ratón. Y el ratón nos dice que no de morir en vuestras manos, ni tampoco sembrar milpas es tu misión, tu trabajo. O sea, la vida que llevamos, tan identificada con falsas ilusiones, con cosas ilusorias. Eso es lo que nos dice el ratón. Es un llamado de la conciencia muy fuerte. Nuestra conciencia, el ratón, sabe nuestra verdadera misión. Y entonces el ratoncito pues pide que no lo maten. Dadme de comer y os diré de qué se trata. Porque los gemelos divinos, decidme, si tienes un mensaje, dánoslos. Dadme de comer primero y les diré de qué se trata. No, no, no. Dínoslo ahora. Y entonces te daremos de comer, le dicen los gemelos. La abuela esconde en el tapanco, en la parte superior del techo, esconde unos utensilios del juego de la pelota. Allí esconde la pelota, esconde los anillos, los guantes, los cueros. Ahí los esconde. Y no os quiere que ustedes sepan porque fue el origen de la muerte de sus padres. Ahí los tiene. Válgame, pues esto que sí que alegró los corazones de los gemelos. Se pusieron felices, como que era lo que habían buscado por toda la vida, lo que habían buscado por siempre, tan solo al escuchar de la existencia de una pelota, tan solo al escuchar de que estaban escondidos ahí los utensilios de sus padres con que jugaban al campo de la bola religiosa. Eso alegró enormemente su alma, su corazón. Empezaron a sentirse plenos, tranquilos, llenos espiritualmente. Y les dijeron al ratón, si esto es cierto, ratón, a partir de este momento, el maíz, el cacao, el frijol y todo lo que se ha guardado u olvidado será tuyo. Y a partir de ese momento, pues todo lo que se olvida, todo lo que se guarda, es propiedad de los ratones. ¿Quién les dio esa facultad? Pues Kunakuy Xabalanque. Por eso es que los ratones son dueños de todo eso, porque les dijo el ratón cuál era su misión y en recompensa los muchachos les dieron ese atributo, y a partir de ese momento, y no antes, es que los ratones se adueñan de todo lo guardado y todo lo olvidado. Eso es porque Junapu se los asignó. Entonces, estamos hablando de encontrar el camino interior. Ese camino interior es encontrar la pelota, encontrar los utensilios del juego de la pelota, está dentro de nosotros. No, no está en un libro. No está en una institución, en una escuela, en una religión, en una filosofía. No está en alguna persona, el seguir a alguien. No. Por eso los griegos y los latinos nos dicen, Nocete ipsum, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Así que necesitamos lograr, materializar, realizar el llamado de nuestra conciencia, del ratón del Popol Vuh. Es obvio que la esencia se alegra como los muchachos porque es lo que ha buscado desde siempre. Bueno, a propósito de esto, entonces vamos a tratar de hacer caso al llamado del ratón. Vamos a tratar de valorizar este descubrimiento, este anhelo por encontrar la pelota, porque nosotros tomemos la didáctica para autorrealizarnos en una forma amorosa. Cuando uno ama, el trabajo, hace una conjunción con el trabajo. Si uno no amara el trabajo, no haría esa conjunción. Necesita amar algo. Cuando uno ama algo, hace hasta sacrificios por eso que ama. Entonces, nos hemos olvidado de ese camino, nos hemos distraído con muchas cosas en las vidas pasadas y en esta, y es momento en que valoremos la enseñanza. Así que vamos a invitarlos a realizar una transvalorización de esa pelota, de ese juego, de esa enseñanza, de la gnosis. Así que por favor, cierren los ojos, las manos sobre los muslos o el dorso de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda. Vamos a relajar nuestro cuerpo y vamos a hacerlo concentrándonos en nuestro corazón. Sentimos sus latidos. Esos latidos de nuestro corazón, al concentrarnos, nos permitirán relajar nuestro cuerpo. Y relajando nuestro cuerpo podemos concentrarnos mejor. Esos latidos de nuestro corazón los pasamos a la punta de la nariz y allí los sentimos. Es muy fácil. Nuestro corazón, con sus palpitaciones, con sus sonidos, lleva la vida a todo el cuerpo. Así que si uno se concentra en tal o cual parte del cuerpo, puede sentir allí el latido. Nos concentramos en la punta de la nariz y allí lo sentimos. Ahora ponemos nuestra atención en la oreja derecha y sentimos ahí el latido de nuestro corazón. Al ir pasando esos latidos a diferentes partes del cuerpo, nuestro cuerpo se va relajando. Y así pasamos ahora ese latido, lo sentimos en la mano derecha. Nuestro cuerpo se va relajando. Vamos aplicando todo lo que hemos aprendido en el curso. Que no hemos muerto todavía, le decía los magos a la abuela. Vivir este instante preciso, vivir este momento, no irnos al futuro ni al pasado. Pie derecho. Pie izquierdo, vamos sintiendo los latidos y el cuerpo se va relajando. mano izquierda, todo nuestro cuerpo, todos los órganos, todos los músculos se van relajando. Estamos en la mano izquierda, sintiendo esos latidos. Oreja izquierda. Nariz nuevamente. Y volvemos al corazón. Volvemos a aplicar lo que estamos aprendiendo, lo que vimos en el capítulo 1, el origen de todo. ¿Quién es el origen de todo? Antiguo secreto y antigua ocultadora. Nuestro abuelo y nuestra abuela. Ishpiyakok e Ishmukané. O sea, nuestros padres internos. Porque cada quien tiene su propio padre interior particular, que es sabiduría, y tiene su propia madrecita individual, que es amor. Nos concentramos en ellos y les pedimos a nuestros padres internos, les suplicamos que nos ayuden a encontrar la pelota, la gnosis, que nos ayuden a aplicarla en nuestra vida. Una cosa es conocerla y otra cosa es vivirla. Que nos auxilien a no desviarnos con las cosas ilusorias de la vida. Esta enseñanza que encontramos en el ratón del Popol Vuh, en la pelota de los magos, dejada en el tapanco de la casa, en la parte superior, es la misma enseñanza que Jesús nos dio con la parábola de la perla preciosa. Esa perla preciosa es la misma pelota, es la gnosis, es la didáctica, el conocimiento. Cuando uno llega a encontrarla, como es el caso de los gemelos, que están a punto de encontrarla, hay que apoderarse de ella. Pero nos advierte el Maestro Jesús, un mercader que somos nosotros, tenía su oportunidad adueñarse de esa perla preciosísima. O sea, nos encontramos con la gnosis, pero no tenía suficiente dinero para poseerla. Porque estamos distraídos en cosas ilusorias. De repente le damos mucha importancia al fútbol. Hasta nos desvelamos viendo el fútbol o el béisbol o el americano o el tenis. Y se nos hace extraordinario saber quiénes son los que ganan y los que pierden. Está bien distraerse, pero no está bien fanatizarse. Nos distrae. Cosas ilusorias, el chisme, Él dice que se dice y le tomamos mucha importancia. El andar pasando mensajitos, frasecitas. Y ya con eso creemos que estamos en el camino. Cosas ilusorias. Fantasías. Entonces dijo el Maestro Jesús que aquel mercader vendió todo lo que poseía, todas las cosas ilusorias. Y entonces, al vender todo lo que poseía, al deshacernos de todas las cosas ilusorias, pudo obtener la perla. Pudo encontrar la pelota en el tapanco donde la habían dejado los señores magos antes de irse a Xibalbá. Así que este es momento de reflexión, de valorar la gnosis, de ver lo que ha hecho con nosotros. De ver cómo ha llegado a nuestra vida. De cómo nos ha hecho ver la vida diferente. De que es un tesoro preciosísimo. Que es la perla. Veamos, nosotros antes de la gnosis, veamos esa imagen, esa foto psicológica, borracho, adúltero, mentiroso, perezoso. Dándole rienda suelta a nuestros vicios y pasiones, lleno de dolor, de pleitos, de sufrimientos, de intrigas, de traiciones. Y ahora veamos, ahora con la gnosis, esa oportunidad que tenemos de transformación. Quizás a muchos nos ha salvado hasta la de la muerte. Nos ha sacado de una enfermedad incurable probablemente. Salvó nuestro matrimonio. Nos alejó de las drogas, del alcohol. Hay que darle el valor que merece. Por eso los gemelos, al saber de la existencia de la pelota, se alegran enormemente, porque esa es nuestra misión. Estamos aquí para de gusanos transformarnos en mariposas y para convertirnos en crisálidas necesitamos de la perla del Maestro Jesús, de la pelota del Popol Vuh, de la gnosis. No se puede comprar con todo el oro del mundo. No se puede obtener con casas. No se puede adquirir leyendo 1000 libros. Nuestro padre, antiguo secreto, nuestra madre, antigua ocultadora, han hecho 1000 cosas para que uno encuentre la pelota, encuentre la gnosis, encuentre la didáctica, encuentre el trabajo. Hay que valorar su trabajo, hay que valorar todo lo que han hecho, agarrando con nuestro corazón y con nuestra alma la enseñanza. Nuestra tarea será descubrir todas esas ilusiones, todas esas fantasías que nos apartan de la perla, que nos impiden encontrar la pelota, que nos impiden integrarnos al trabajo serio sobre sí mismos. Muy bien. Vamos a abrir nuestros ojos y vamos a continuar con este relato que encontramos aquí en el Popol Vuh. Bueno, pues entonces ya van escondido al ratoncito, van muy contentos porque van a encontrar la pelota, los anillos, los guantes, los cueros, van a encontrar esos utensilios que utilizaban sus padres, donde jugaban en el campo de la bola religiosa y tan pronto terminaban un juego como empezaban otro. Estaban muy felices, estaban muy contentos. Entonces, pues, para no desconcertar a la abuela, porque pues no quería que supieran de los anillos, porque con eso habían muerto sus hijos, los padres de los gemelos. Y entonces pues van con el ratón muy escondidito, llegan a la casa, le dicen a la abuela, a la madre, tenemos mucha hambre, abuela, tenemos mucha hambre, madrecita, por favor, prepárenos una comida muy rica. Se nos antoja un chilmol, que es una comida muy picante, un chilmol. Y entonces, ya que lo estaban comiendo, empezaron a tomarse toda el agua que había ahí y se la acabaron. Estamos muy enchilados, abuela. ¿No podrías, por favor, traernos un poco de agua para calmar este picor que tenemos? No lo aguantamos. Bien, dice la abuela, y agarra un jarrón. Y va al río a traerles agua a los gemelos que andaban muy enchilados. Pero nada más estaban fingiendo, porque agarraron el ratoncito, lo llevaron así, en lo que uno pedía la comida, el otro lo echó al tapanco, y ahí va el ratoncito al tapanco a buscar en dónde estaba la pelota, y los anillos, y los cueros, y los guantes, y entonces ya llega, ya a través del chilmol, del reflejo del chilmol, se dieron cuenta que el ratoncito ya había encontrado los utensilios del campo de la bola religiosa y mandaron a un mosquito para que fuera con la abuela y perforara la jarra, el jarrón, y así pues estaba tirando el agua y pues no podía llegar la abuela. Y entonces se hicieron los más enchilados. Madre mía, que la abuela no viene. ¿No podrás, por favor, traernos agua a ver qué sucede con la abuela que no llega? Claro, le dice la madrecita. Ya se dirige al río la madrecita y trata de ayudar a la abuela que pues se le caía el agua y que volvía a echar el agua y que trataba de tapar el hoyo que había hecho el mosquito y pues que nada que podían. Y entonces, de un salto, llegaron al tapanco y encontraron ahí escondido la pelota tan maravillosa, los anillos, los guantes, los cueros, todo lo encontraron ahí y salieron rumbo al campo de la bola religiosa donde jugaban sus padres y sus hermanos mayores y escondieron ahí los utensilios para no contrariar a la abuela. El ratón entonces pues cumplió con su palabra, rompió el cordón, la cuerda, sacaron los utensilios y ya se fueron al río los gemelos para ayudar a su abuela. Taparon fácilmente el hoyo que había hecho el mosquito y ya se regresaron todos a su casa. Todo esto que aquí se está relatando, el que engañen, entre comillas, a la abuela para apoderarse del juego de la pelota, nos está dando una clave a muchos de los estudiantes gnósticos. El Popol Vuh, como siempre, todos los libros sagrados del mundo nos dan claves, nos dan conocimientos precisos para poder solucionar muchas cosas de nuestra vida. Muchos estudiantes gnósticos, algunos, por ejemplo, jovencitos, prefieren sus mamás que los hijos se vayan a una borrachera, que se vayan a una fiesta en la noche y llegan a las 4 de la mañana y hasta les preparan su cafecito cuando llegan, que vayan a la gnosis. Así es de bárbara las costumbres de la humanidad. Así estamos de locos nosotros en esta época. Así que nos está hablando el Popol Vuh que los gemelos sean persuasivos, sean inteligentes y se apoderen del juego de los utensilios del juego de la pelota, del campo de la bola religiosa, sin que la abuela lo note para no contrariarla. Nos está diciendo que hay que luchar contra las costumbres bárbaras que uno cree que son normales. Hay cosas que la sociedad las acepta, pero que están peor que lo más peor que ha existido. Basta recordar la Santa Inquisición, todo lo que ocurrió, cómo mataban a la gente, cómo la torturaban, o la torturábamos, porque no sabemos si éramos los inquisidores. Pues puede ser que sí. Así que, qué plomo derretido en las uñas, arrancar las uñas y echarle plomo derretido, cosas tan bárbaras como esa, y eran bien vistas, porque era por Dios, era por Jesucristo. O sea, todo esto era así, matar en el nombre del Cristo. Esto es algo bárbaro, pero lo hemos hecho. En ocasiones se abandona a los padres, en algunas culturas se tenía esa costumbre cuando estaban viejitos, llevarlos al bosque y abandonarlos ahí en un lugar, porque ya no podían abastecerse a sí mismos si era correcto abandonar a los padres para que se murieran en el bosque. Eso era algo normal, era bien visto. Y si alguien no lo hacía, cuidado. Óyeme, pues ¿qué te pasa? ¿No has llevado a tu papá al bosque? O sea, a matarlo. Bueno, pues estas son costumbres de antes, pero hoy tenemos costumbres igual. Hoy se está legalizando el aborto. Es un asesinato, pero uno lo cree que es normal. Es el derecho de los padres, de la mujer. ¡Viva, viva! Y es algo muy normal ya. La degeneración sexual es algo muy normal. El adulterio es algo muy normal. Las uniones sexuales antinaturales es algo muy normal. Entonces, el hacerse de los instrumentos del juego de la pelota, de las herramientas para trabajar sobre sí mismos, implica tener mucha inteligencia, no llegar al fanatismo, actuar con persuasión para no ponernos en contra de la sociedad, para no ponernos en contra de la familia. Así como lo hicieron los gemelos divinos, con mucha persuasión, para apoderarse de los instrumentos del juego de la pelota, sin contrariar a la abuela. Eso es lo que nos viene a mostrar, es lo que nos viene a decir. Nos habla todo este relato, mis estimados amigos, de ser valientes, de hacer caso al llamado del ratón, caso al llamado de la conciencia, de agarrar las inquietudes espirituales con fortaleza interior, con voluntad. Hallar los instrumentos del juego de la pelota es algo que nuestro padre y nuestra madre nos han conducido, es encontrar el camino secreto y ahora nos toca a nosotros tener esa valentía, tener esa templanza para reencontrarnos con ese camino. que antiguamente hemos perdido. Bueno, mis estimados amigos, hasta aquí nuestra plática del día de hoy. Ya tenemos una tarea de estar viendo esas cosas ilusorias que nos apartan del camino, y mañana veremos cómo se dirigen los gemelos Hunahpu, Xabalanque, maestro mago y pequeño sacerdote solar, se dirigen a el juego de la pelota. ¿Qué pasa con eso? Esto vamos a platicar el día de mañana. Bueno,